Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia. Las antiguas colonizaciones, expansión y comercio será el tema de Historia Antigua que presenta y modera la profesora de la UNED, doña Pilar Fernández Uriel, a quien acompañan nuestros invitados don Adolfo Domínguez, de la Universidad Autónoma de Madrid, y don Carlos González Wagner, de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Les habla Pilar Fernández Uriel, del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua. Estoy con dos profesores que han tenido la amabilidad de acompañarnos y estar con nosotros, aunque los seguidores de los cursos y de la radio en la UNED ya los conocen. Está conmigo el profesor doctor don Adolfo Domínguez, de la Universidad Autónoma. Adolfo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también está conmigo el profesor Carlos González Wagner, de la Universidad Complutense. Carlos, buenas tardes.
Buenas
también.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a hablar de algo que, aunque realmente nos vamos a meter de lleno en la antigüedad y en todo el antiguo Mediterráneo, realmente cuando nosotros tenemos algún contacto con los medios de comunicación nos parece que tiene bastante de relación, no voy a decir que es un fenómeno absolutamente semejante, pero que se ha dado a lo largo de todos los tiempos. Me refiero a aquellas gentes que van de un lado para otro buscando un medio de vida o al menos una serie de recursos que mejoraran su situación donde se encontraban. Estamos hablando de las colonizaciones, que casi podíamos traducir un poco a nuestro mundo contemporáneo como el mundo de los inmigrantes. La colonización, en cambio, se ha dado a lo largo de la noche de los tiempos y lo hemos tenido en el mundo fenicio, en el mundo púnico y en el mundo griego. Por eso están con nosotros dos especialistas de estas culturas. Adolfo, vamos a empezar, porque si no se nos va a acabar el tiempo. ¿Tú crees que la colonización empezó casi en torno al siglo X o cuando vemos ya navegaciones a lo largo del Mediterráneo?
Bueno, sí, realmente después del final del mundo micénico, de la Edad del Bronce o los palacios, como queramos llamarlo, el siglo X probablemente es el momento en el que se empiezan a mover los griegos. Empiezan a ir hacia Oriente, hacia el Levante Mediterráneo, a la costa sirio-palestina. Aunque, luego supongo que volveremos sobre ello, que realmente el asentamiento establecido, la creación de ciudades, diríamos, con una base agrícola, para separar un poco lo que sería un proceso comercial, o más comercial de un proceso colonial, el establecimiento de ciudades agrícolas, es decir, que se sustentan a sí mismas, hay que llevarlo al siglo VIII. Hay un primer proceso de navegaciones, donde los fenicios son unos grandes ayudantes, vamos a decirlo, los fenicios tienen una entidad propia, no quieren quitarles, pero les ayudan. Los griegos aprenden mucho de los fenicios.
Sí, efectivamente, porque realmente se dice, ahora vamos a discutir sobre eso, que también será lo interesante, no empezar un monólogo, sino una conversación. La colonización fenicia es la que inicia todo el trasiego del Mediterráneo.
Parece que sí, y además parece que los datos arqueológicos al final van a dar la razón a las fuentes literarias. Las cronologías de carbono 14 calibrado que se están obteniendo de los yacimientos de la costa andaluzas, pues nos están permitiendo remontarnos a mediados del siglo IX, cuando antes la cronología tradicional no nos permitía remontarnos más allá de la segunda mitad o mediados del siglo VIII. Entonces, pues esto es un siglo de diferencia y parece que si además tenemos en cuenta que hay una serie de correcciones cronológicas que se están haciendo también en Oriente en relación a la cerámica protogeométrica, que parece que se había datado excesivamente baja, y si tenemos en cuenta pues el famoso libro muy controvertido de James, pero que yo creo que algo de razón tiene, ¿no?, de que seguramente la cronología convencional de la guerra de Troya no es tan alta como se pretende, sino que incluso se podría bajar a mediados del siglo X, pues va a resultar que efectivamente no existía esa separación tan grande, ¿no?, entre lo que decían las fuentes, que se habían fundado Cádiz, Lixus y todas estas colonias por los fenicios en el Mediterráneo occidental hacia el año 1100, y los datos de la arqueología.
O sea que estamos hablando de una cronología muy muy baja, porque estamos hablando de en todo el siglo XI o X, cuando ya empieza a venir estos navegantes, podríamos decir, hacia el Mediterráneo. También hay una cosa que me interesaría muchísimo. Siempre se ha dicho que las colonizaciones van buscando los metales. Y cuando cada vez vamos viendo que los colonos de antes y los colonos, por entre comillas, de ahora, buscan formas de vida, forman asentamientos, ¿no, Carlos?
Yo creo que hay un gran mito que en gran parte hemos inventado nosotros, los modernos, sobre la búsqueda de metales. Es cierto que las fuentes fuentes antiguas hablan de que los fenicios comerciaban con metales, pero también dicen otras muchas cosas y no les hemos prestado suficiente atención. Las tradiciones literarias recogen, por ejemplo, que en la época de Hiram de Tiro, que yo creo que es el periodo histórico más adecuado para situar esta gran colonización, ¿no?, hacia Occidente, pues el siglo X, los fenicios necesitan tierras y los fenicios necesitan alimentos. Y hay otras tradiciones recogidas por historiadores griegos y romanos siglos después que hablan de presión demográfica y que hablan de migración por estas causas de los fenicios hacia Occidente.
Lo mismo que los griegos.
Claro, es que además un poco es el mito, efectivamente. Yo creo que además aplicamos otros criterios también modernos, ¿no? En las sociedades preindustriales la mayor parte de la población se dedica a lo que sería el sector primario, es decir, a la agricultura y a la ganadería. Hasta que surge la industrialización y que genera otros tipos de bienes a través de las máquinas, la población vive del campo y de la transformación de los productos del campo. Las sociedades antiguas viven fundamentalmente de eso. Otra cosa es que el comercio sea más vistoso porque los objetos se transportan, las gentes se mueven, pero la mayor parte de la sociedad antigua, los griegos, los fenicios, pero los griegos, que me estoy refiriendo ahora, viven de la agricultura. Y las colonias lo que van a hacer, aparte de comerciar, es establecer nuevos marcos agrícolas. La gente lo que quiere es seguir cultivando la tierra.
¿Y buscan en su asentamiento las mismas formas de vida que tenían en su lugar de origen?
Claro, tratan de reproducir. En el fondo, es un trauma tener que emigrar. Cuando se emigra individualmente, uno se adapta a lo que se encuentra, pero cuando la migración se produce en grupos organizados, y los griegos sabemos que los grupos estaban muy organizados, lo que pretenden es reproducir las formas de vida. Claro, con una diferencia, los que se van son los que en las ciudades de origen estaban perjudicados por el sistema, y ellos se van a convertir, a su vez, en creadores de un sistema que garantice su hegemonía. Pero es un intento de reproducir las condiciones de lo que se deja atrás.
¿Y los fenicios harían lo mismo, los púnicos, Carlos?
Yo creo que sí, y además, bueno, la arqueología lo está confirmando. Todos los asentamientos que están apareciendo en el sur de Cerdeña y en las costas del sur de España y los que recientemente han aparecido en Portugal, pues lo que están demostrando es que esta gente viene fundamentalmente por tierras. Hay una implantación territorial y hay una explotación de todos los recursos, absolutamente todos. Los agrícolas, los recursos pesqueros y, hombre, si hay metales, pues también los aprovechan, pero no vienen exclusivamente por metales. Porque hay un dato muy curioso, y es que las famosas minas de Tartesos, las minas de Andalucía, no se empiezan a explotar intensivamente hasta finales del 8, comienzos del 7. Y esta gente está aquí, como hemos dicho, desde mediados del 9, por lo menos.
Hay una cosa que me interesa mucho, además, casi personalmente, pero yo pienso que interesa bastante más. A mí me preguntan mucho también los alumnos. En toda la parte del Levante y el Sur, me preguntan, es la pregunta entrecomillada y casi literal. ¿Qué hay, griegos o fenicios? Eso es lo que me siguen preguntando. Yo pienso que fundamentalmente se están contando yacimientos fenicios.
Sí, se están encontrando yacimientos fenicios, pero en el siglo IX distinguir entre fenicio y griego es una cosa muy compleja. Porque ni lo griego está totalmente conformado como tal, digamos que en ese momento precisamente la Hélade está en un proceso de formación política, cultural, ideológica, etcétera, y lo fenicio pues convive con lo griego en muchas partes.
Y el mercado se mezcla como pasa ahora.
Sí, claro. Probablemente hay que pensar que los barcos antiguos llevaban tripulaciones mixtas. Fenicios, griegos, gentes, además, y puntos de intercambio. Y a partir del 8, el centro de Pitecusa, en la costa del Golfo de Nápoles, da la impresión de que es un centro mixto, o fenicio, griego, y de ahí salen navegaciones que llegan hasta el Mediterráneo occidental y probablemente a la península ibérica. Y ahí hay un...
No, un barco llega y hace intercambio de productos que ya no son ni fenicios, ni griegos, ni de otro sitio, sino que van, como ocurre ahora, un mercader va intercambiando productos manufacturados de una parte a otra. Otra cosa que quiero preguntaros a vosotros, ¿hasta qué punto influyen o se pueden relacionar estas gentes que vienen de otras culturas, quizá mucho más avanzadas, con el indígena, con las personas o las gentes indígenas que están donde ellos se asientan?
Hombre, pues normalmente buscan lugares que no estén muy densamente poblados por la población local, por los indígenas o los autóctonos. Precisamente porque vienen buscando tierras y vienen buscando, pues eso, una colonización. Esto contradice un poco la idea que teníamos, ¿no?, de que venían a comerciar fundamentalmente. Entonces, claro, si vienes a comerciar no te puedes asentar en un sitio donde no hay población porque eso sería poco eficaz para el comercio. pero a partir de un momento determinado sí es cierto que se establecen unas relaciones con las autóctonas que comprendemos muy mal. Comprendemos muy mal porque faltan textos literarios, y sobre todo para los fenicios. Para los griegos hay mucha más información, como Adolfo nos va a explicar. Pero para los fenicios faltan textos literarios, y claro, pues hablar de relaciones de dependencia, por ejemplo, o de aculturación solo a través de piezas arqueológicas es bastante problemático, ¿no?
¿Y del mundo griego, Adolfo?
Sí, en el mundo griego, por lo que nos dicen las fuentes y lo que vemos por la arqueología, da la impresión de que la gama de posibilidades es muy amplia. Tenemos desde casos de ciudades que se establecen en tierras cedidas y entregadas por reyes indígenas, el caso de la ciudad de Mégara y Blea, que se establece en tierras entregadas por el rey indígena, hasta otras ciudades que se establecen, así nos dicen las fuentes, después de haber expulsado a los indígenas. Quizá la verdad esté en un término medio, ni todos los indígenas estaban tan deseosos de que les ocuparan su territorio, estamos hablando quizá de una invasión, ni quizá los griegos tuvieran la fuerza suficiente como para expulsar a todos los indígenas. Y probablemente se establecieran situaciones mixtas, situaciones intermedias. Hay otro factor, y es que en el caso griego al menos, la mayor parte de los que viajan y se trasladan son hombres, son varones, y necesitan mujeres para que la colonia se perpetúe. Y hay que pensar que estas mujeres se obtienen como un producto más de intercambio. Es decir, a los indígenas les interesa, y el caso de la fundación de Marsella es evidente, el fundador griego se casa con la hija del jefe indígena y a cambio recibe tierras. Es decir, a los indígenas les puede interesar tener relaciones con un señor que viene de fuera y que aporta una serie de beneficios, y al que llega le interesa llevarse bien con los indígenas que hay. Pero eso sí, como decía Carlos, en eso estoy de acuerdo, que tampoco haya demasiados indígenas juntos. Eso no es bueno para una ciudad, porque puede ser peligroso. Pero es necesaria la relación. Incluso en algún momento hacen falta esclavos, o hace falta trabajadores.
Sí, sí, exactamente. Me iba a preguntar precisamente eso, hasta qué punto la indígena iba a trabajar.
Claro, eso es un poco un mito, ¿no? Sin duda había trabajo y sin duda había formas de esclavizamiento. Pero en cualquier caso hay necesidades de mano de obra. De mano de obra y de toda una serie de sectores que una ciudad genera de por sí. Una ciudad genera un sector servicios, por muy pequeño que sea, y genera unas necesidades, y genera pues la búsqueda de productos que están en manos de los indígenas, en manos del interior, la miel, por ejemplo, en el caso de Sicilia. Es necesario que haya indígenas, pero tampoco es bueno que sean muy fuertes.
Juntos, pero no revueltos, sí. ¿No? Más o menos. Quería preguntaros ya, porque quizá en las características de la colonización, la cronología, hemos dicho más o menos algo aquí, incluso hemos visto una cronología mucho más avanzada de la que creíamos, como puede ser ya casi rozando el siglo X, hasta prácticamente, bueno, del mundo griego hasta el siglo
V. Siglo V, sin la misma colonización.
Pero también algo muy interesante que no está en los manuales es sobre las últimas novedades o lo último que se puede aportar sobre todo este fenómeno de la colonización en la antigüedad. Carlos, habrá muchísimas cosas que no se hayan puesto todavía en los libros y que tú lo sabes como especialista.
Hombre, pues la verdad es que sí. Ciñéndonos exclusivamente a la península ibérica, porque si no, no nos va a dar tiempo, podemos decir que han aparecido muchos más asentamientos fenicios. Por ejemplo, pues una auténtica ciudad del siglo VIII en la desembocadura del río Segura, en la ciudad de La Fonteta, y en la costa de Portugal, donde están apareciendo toda una serie de asentamientos fenicios. Esto es con una cronología un poquito más tardía, del siglo VII, por ejemplo, pues en sitios como Abul, en Sines, en Rocha Brancha, y que quizás esto demuestra pues que efectivamente se trata de una colonización muy densa, mucho más de lo que habíamos sospechado en un principio. Y además hay otra gran novedad, y está en el otro extremo del Mediterráneo, y es en la propia Tiro, de donde pensamos que procede el grueso de los colonizadores. Y es que las ciudades fenicias, como sabéis, se conocen muy mal porque tienen la misma casuística que las ciudades españolas. Esto es, la ciudad antigua está debajo de la ciudad actual y no se puede excavar, pero en Tiro han aparecido unas necrópolis de incineración que van desde el siglo X al siglo VII, que tienen pues unos paralelos tremendos con otras tumbas que aparecen en la península ibérica, en Ibiza, en el norte de África.
Desde luego, bueno, hay una pregunta que no te puedo hacer porque no da tiempo, y es por qué siempre, decimos lo mismo, ¿por qué Tiro y no Sidón? Eso es una cosa que siempre es la ciudad de Tiro la gran navegante,
pues
la gran colonizadora.
Parece que no es la única, parece que participan otras ciudades, pero sí que desempeñó un papel hegemónico, por lo menos desde la época de Irán.
¿Y del mundo griego, para acabar ya?
Pues del mundo griego, bueno, aparte de lo que se está excavando en lo que son, para las que nos afectan a la península ibérica, se está excavando en Focea, en la gran metrópolis de los griegos de la península ibérica, se ha descubierto un tramo importante de la muralla arcaica, la muralla que menciona Heródoto, construida con el dinero, con las riquezas que obtuvieron de Tarteso. se ha estado excavando en Ampurias y se está llegando a comprender cómo se produce el establecimiento griego en medio de, junto a los indígenas del nordeste de la península. Se está excavando en lo que pudieran ser centros portuarios o comerciales griegos, también en la zona del Segura, precisamente.
Sí,
hay muchas novedades. En Huelva se sigue excavando y están saliendo cerámicas griegas arcaicas, prueba de la fuerza del comercio griego allí durante el siglo VI, junto con el mundo indígena y junto con el mundo fenicio. Los santuarios griegos, pues tipo Samos o tipo Éfeso, están mostrando las articulaciones del comercio arcaico.
Eso es algo muy interesante porque tanto en una cultura como en otra el papel de los templos fue absolutamente protagonista, ¿no, Carlos? Por ejemplo, el papel del templo dedicado a Melcar.
Pues sí, la verdad es que el templo de Melcar aparece no solo en Tiro, sino que aparece en Tasos, aparece en Lixus, aparece en Cádiz, aparece por todas las partes, ¿no? Y hay una cosa que es una coincidencia que me gustaría comentar con Adolfo. Pues resulta que Melcar tiene un carácter oracular también, que hasta ahora no se había estudiado mucho, y que de alguna manera pues parece que también funciona en la colonización fenicia esto de los oráculos divinos.
Eso tenéis que explicarlo, porque lo de los oráculos...
Sí, los oráculos es el dios Apolo en el caso de los griegos, es el que ordena, el que guía, el que dirige a los colonos, el que les dice dónde, cómo y de qué manera tienen que fundar una colonia. En la colonización griega, el oráculo de Delfos se convierte en el punto de referencia obligado. Toda expedición colonial debe consultar con el oráculo de Apolo para que el dios sancione esa fundación y además para que dé noticias de dónde debe fundarse. Y por lo tanto, el papel del oráculo...
Es un banco de datos.
Es un banco de datos. Y además las colonias lo agradecen y van a establecer también templos a Apolo, en el caso es el Apolo Délfico, y bueno, es este vínculo de unión que cada vez vemos más también entre el mundo fenicio y el griego.
Sí, a mí me gustaría señalar a ese respecto que una de las facetas de Melcar es la de ser una divinidad de carácter solar, en ese sentido muy parecida a Apolo. Aunque lo que más se conoce es su faceta marítima, también existe esa faceta solar, ¿no?, de Melcar.
¿Y actuaban también como bancos, como centro de riqueza?
Sin duda, en el caso griego, sin duda. Ahí acumulaban las ciudades y los particulares gran cantidad de ofrendas.
Muy bien, pues con todas estas aportaciones interesantísimas, creo que tenemos por lo menos unas noticias más, un informe más sobre lo que es el fenómeno de la colonización en el mundo antiguo. Adolfo, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.